enseñar algo que le ayude en su caminar con Cristo, algo que le ayude a tener una vida victoriosa en Cristo. Y cuando hablamos de las tormentas, encontré que en la sabiduría popular hay muchos dichos o muchas frases que nos ayudan a entender que esto de la tormenta no se refiere literalmente a este fenómeno meteorológico, lluvia abundante o olas gigantescas o vientos de no sé cuántas millas, sino que bien identificamos las dificultades de la vida como una tormenta. Sobre todo porque es algo que está fuera de nuestro control. Y ese me gustó, dice, la calma absoluta no es la ley del océano. Lo mismo ocurre en el océano de la vida. ¿Cuántos les gusta el mar? Yo soy feliz en el mar, ¿verdad? Es más, había un canto, no es un himno ni alabanza, que en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Así que yo me voy por ese canto y yo sé que en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Y me gusta mucho el pescado, y más cuando tú lo pescas, ¿verdad? Que está fresquecito, pero cuando ves el mar y que está... El chava dice amén a eso también. Y cuando ves el mar que está así calmadito y todo, pues no te lo puedes imaginar cuando el mar se embravece, se enfurece y se sale de control. A nosotros nos gustaba ir al sur de la Baja California, y pues no nada más en la parte del mar de Cortés, pues es un mar cerrado, no hay olas grandes, sino que íbamos a una bahía dentro del mar de Cortés, y ahí pues el agua parece piscina, ¿no? El agua está así planita totalmente, ¿no? Pero aún en esas aguas puede haber peligro porque se levantan unos vientos que les llaman toritos. Y tú puedes estar ahí, tranquilo de la vida, echándote una Coca-Cola o tu agüita o lo que sea. No, lo que sea no. Agüita o Coca-Cola nada más. Corrección. Y quitado la pena, y de repente viene este viento que te alborota y te puede mover, si no estás bien anclado, y llevarte y hacerte que te pierdas en el alta mar, aún en el mar de Cortés. Entonces, eso es real, o sea, lo mismo en la vida. Podemos estar tranquilos, las cosas en la salud parece estar bien, el trabajo parece estar bien, y de repente, sacatácalas. Una sorpresa, ¿verdad? Dice, lo que se promete en la tormenta se olvida en la calma. Muchos hemos estado ahí, ¿verdad? Y estamos en la vida, Señor, te prometo que si tú me sacas de esta. Y luego viene la tranquilidad y las promesas. Hay un pasaje ahí que te dice, no te apures a hacer promesas, ¿verdad? Cuida lo que estás prometiendo delante del Señor. Fíjese, este barco con tormenta en cualquier puerto entra. Aleluya, este sí. Quiere decir que si nosotros aprendemos a vivir la vida en esas dificultades, a donde quiera que nos lleve el Señor, ahí vamos. Y hoy los cantos que nos dirigieron estaban bien buenos, la verdad, ¿verdad? O sea, vamos a ir, no importa tanto nuestra vida. Hoy compartía en la clase 101 acerca de los moravos, ¿verdad? Estos hombres que eran misioneros y que pues se iniciaron con este celo, su movimiento misionero allá por el siglo XVII. Parte de su equipaje cuando iban en la misión era un ataúd. Era lo que les esperaba, ¿verdad? No esperaban regresar. En cualquier puerto entra. Y ese como que estaba incompleto, pero así lo encontré ahí en el Google. Dicen, navega velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza. Eso está poético, ¿verdad? Mire, usted y yo hemos fijado la mirada en Cristo, ¿sí? No importa las dificultades que vengan, no importa los problemas que tengamos, no importa si las cosas están demasiado buenas, nuestra mira está puesta en Jesucristo. Ni a sujetar tu valor, y no sé qué más le faltó ahí, pero así es. Y lo que vamos a ver es que la vida de este hombre, Josafat, que era uno de los reyes de Israel, ¿qué hizo cuando se enfrentaba a una tormenta? Y no estamos hablando de una tormenta literal, estamos hablando de una amenaza de guerra. Josafat es uno de los reyes buenos de Israel. No todos los reyes fueron buenos, Josafat es uno de ellos. Y Si usted y yo nos enfrentamos a un problema, igual como lo hizo Josafat, tenemos varias opciones. Una de ellas es negar la realidad. Y muchas veces confundimos que nuestro cristianismo y confianza en Dios es vivir en la negación. No existe, no tengo problema. Sí, si tienes problema, y es bien grande, aceptar el problema no está implicando que no confiamos en Dios. No hay promesa de que no íbamos a tener problemas. Hay promesa que Él nos bendeciría a pesar de los problemas. Podemos asustarnos y esperar lo peor. Como el dicho ese del que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Ahora sí ya me agarró aquí, ahora sí me voy a morir y no pasa nada, ¿verdad? Podemos tratar de enfrentarla, intentar sobreponernos a ella con nuestros propios recursos. No, esta tormenta a mí no me hace nada. Yo me voy a amarrar aquí al poste y verán los vientos de 120 millas que me hacen los mandados, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que los vientos de 120 millas pueden quitar el poste, ¿no? Y tú con él, ¿no? Hay un chiste que quizá usted, una historia que quizá usted ya lo oyó, ¿verdad? De ese hombre que estaba en su casa y avisaron de que iba a haber una inundación, que todo el mundo se fuera. Dijo, no, yo no hay problema, si viene una inundación, Dios me va a salvar, ¿no? Y pues, dicho y hecho, llega la inundación, empiezan a subir las aguas, el cuate se va al techo de su casa y pasa una lanchita. Dice, vente cuate, se está poniendo esto muy peligroso. No, Dios me dijo que si estaba en peligro, Él me iba a salvar. Y pues se van los de la lanchita, ¿no? No querían sufrir el peligro, ¿no? Viene un helicóptero, ¿no? Y vienen un rescatista, le bajan una de esas escaleras que usan en los helicópteros que hemos visto en las películas, y dicen, con un altavoz, dicen, cuate, súbete porque el agua sigue subiendo, te vas a morir. Oh, dice, Dios me va a rescatar. Pero no se les da el cuate, se ahoga y se muere. Llega al cielo y llega bien triste, ¿no? Y le dice a Dios, Señor, pero ¿no dijiste tú que me ibas a salvar? ¿Qué pasó? Pues no te mandé ayuda, no te mandé decir, no te mandé la lanchita, no te mandé el helicóptero, y tú, necio, no quisiste aceptar nada de lo que yo tenía para ti, ¿no? La otra cosa que podemos hacer es lo que hoy vamos a aprender. Podemos reconocer el problema, confiar en Dios y echar mano de sus recursos. Eso es lo que vamos a aprender de esta lección de Josafat. Lo primero que vemos es la realidad de que tenemos que reconocer que enfrentamos un problema. Y ahí en el capítulo 20, versos 1 y 2, dice, después de esto, después de que sucedieron varias cosas en el reinado de Josafat, usted lo puede leer en su casa, dice, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Versos 1 y 2. Josafat disfrutaba de su reino, había prosperado, como les decía, era un rey bueno delante de Dios. Y de repente le dicen, ¿sabes qué? Prepárate. Te cayó el chahuistle. Todos esos enemigos que tú tenías y que tenías bajo control se han unido contra ti y sus planes no son buenos. Le declararon la guerra y estaban ahí cerquita amenazando con invadir el territorio. Gracias a Dios vivimos en los Estados Unidos. Cambió a partir del 9-11, de que ahora, aunque vivimos en los Estados Unidos, vivimos con esta posible amenaza terrorista, ¿verdad? Pero gracias a Dios, usted y yo no estamos amenazados con un ejército que nos quiere destruir. Pero déjeme decirle que si usted ha decidido subirse al barco de los discípulos de Cristo, por el solo hecho que usted está caminando con Cristo, usted ya está en una batalla. Usted tiene una batalla con tres enemigos en tres campos de batalla. Les he enseñado acerca de esto. Tenemos una batalla contra Satanás. Es verdadero, es real. Y la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos una guerra contra el mundo. Lo que nos rodea, lo que es atractivo a nuestros ojos, lo que se oye bien a nuestros oídos y quiere atraparnos. Y tenemos un enemigo que somos nosotros mismos. Nuestra carnalidad, que nos tratamos de resistir a esa obra perfecta de Dios en nosotros. Y de alguna forma, todo esto puede venirse contra nosotros en un momento dado. Y la respuesta no es ignorar y decir, no es cierto, no tengo problema. Hay un problema. Ahora, usted puede pensar, bueno, un gran ejército quiere decir que Josafat tenía un ejército insignificante, no sabían pelear, nada de eso. No tenemos tiempo, pero en tres capítulos anteriores, en el capítulo 17, con mucho detalle de los versos 14 al 19, da una cuenta del tamaño del ejército que tenía Josafat. Y dice que tenía a Adnaz con 300,000, Jonaján con 280,000, Amasías con 200,000, Benjamín con 200,000, Josabad con 180,000. Todo eso suma 1,160,000 soldados. Y termina estos pasajes diciendo, todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar los que éste había destinado para las ciudades fortificadas de todo Judá. 1,200,000 soldados no es un ejército insignificante. Eso quiere decir que esta alianza de enemigos que Josafat tenía era mucho mayor que 1,160,000 soldados. No tenemos idea, el autor de Crónicas no nos dice cuántos eran, simplemente dice una gran multitud. Y si 1,160,000 no es una gran multitud, póngale el número que usted quiera. 2,000,000, 3,000,000. Yo no puedo saber cuántos son, pero eran un montón. Un montón, esa es una buena clasificación. Entonces dice la Biblia, ahí en el verso 3 del capítulo 20, dice, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. Fíjense la realidad, este hombre era un rey guerrero, era alguien que estaba experimentado en la batalla. Sin embargo, al ver la realidad del problema, al reconocer el problema, decimos aquí que lo identificó y reconoció el problema, él dijo, yo no puedo con esto, yo no puedo con esta situación que viene en contra de mí. Póngale el título que usted quiera en su vida personal. Hay cosas que vienen a nuestra vida que sí podemos resolver. Los frijoles no se nos queman. El carro, si no somos cuidadosos, no se nos queda sin gasolina. Tantas cosas que pudiéramos decir simples pueden estar bajo nuestro control. Pero las cosas verdaderamente difíciles, esa tormenta factible que viene a nosotros, está totalmente fuera de nuestro control, y lo que Josafat hizo es lo que nosotros debemos de hacer. Consultar al Señor y proclamar ayuno. Ahora, déjeme decirle que esto de consultar al Señor y proclamar ayuno es algo que no tenemos que decir, pues voy a ir a un lugar para que Dios me hable, y entonces tengo que hacer este tipo de cosas. Tenemos que entender que lo que está haciendo aquí es el disponerse a la palabra de Dios, que en ese tiempo no la tenían como usted y yo lo tenemos ahora en una Biblia, en nuestro propio idioma. Así que la ventaja que nosotros tenemos sobre Josafat es que no tenemos que esperar a oír de Dios, porque tenemos la oportunidad de conocer lo que Dios dice antes de que venga el problema, al estudiar la palabra y al conocer la palabra. Y eso del ayuno, pues es una práctica que nosotros hacemos, es voluntaria, No para toserle el brazo a Dios y decirle, Dios, ayúdame, mira. Es para alinear nuestro espíritu al espíritu y a la voluntad de Dios, para ser sensibles a lo que Dios quiere. Porque cuando estamos bien alimentados, cuando estamos satisfechos, nuestra carne está rebosante, satisfecha. ¿Para qué necesito a Dios si todo me sobra? Pero cuando empezamos a privarnos del alimento y a pasar por ese proceso de depender de Dios, por cierto, no le pasa nada si ayuna, a menos que tenga un problema médico. Usted puede ayunar 3, 4, 5, 7 días tomando agua y no le va a pasar nada. Si tiene un problema médico, no lo puede hacer. Entonces, buscar de Dios y ayunar quiere decir estar sensible a lo que Dios me quiere decir. Nosotros en nuestra experiencia pastoral hemos encontrado, por ejemplo, personas que vienen a consultar tratando de que les digamos lo que ellos quieren oír y no lo que Dios les quiere decir. Y cuando vinieron con nosotros, ya vinieron con dos, tres, ya habían ido con dos, tres, cuatro personas, y después de venir con nosotros se van y consultan a dos, tres personas más a ver quién verdaderamente les habla de parte de Dios, porque no esperan oír de Dios y no esperan oír de acuerdo a sus propios deseos. Pero lo que Josafat hizo es proclamar ayuno en todo el pueblo para que de manera corporativa Dios hablara y dirigiera al pueblo. Y déjenme decirle que un milagro sucedió. Le puedo platicar rápidamente el final de la película. Dios lo rescató, pero vamos a ver cómo y por qué Dios lo rescató. Cuando la tormenta está sobre nosotros, cuando el peligro es inminente, dijimos al principio que teníamos varias opciones. Podemos ignorar, podemos pues decir, pues ni modo, ya me tocaba. Podemos tratar de hacerlo con nuestros propios recursos. Podemos reconocer que necesitamos a Dios y echar mano de sus recursos. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Suena como muy obvio. Suena como de párvulos. Pero mire, lo más obvio, lo más básico es lo que tenemos que mantenernos haciendo todo el tiempo. Buscar a Dios. Y eso fue lo que Josafat hizo. Y vienen cuatro aspectos que podemos considerar que aprendemos del texto que usted y yo podemos aplicar a nuestra vida. Lo primero que Josafat hizo y podemos aplicar a nuestra vida es recordamos quién es Dios. Porque a veces se nos olvida. Tratamos de encasillar a Dios dentro de cierto aspecto, dentro de ciertas cosas. Y tenemos que recordar verdaderamente quién es nuestro Padre Celestial, el Dios de la gloria. Dice en Crónicas, capítulo 20, verso 6, estamos yéndonos prácticamente por todos los pasajes, algunos los estoy obviando. Señor Dios de nuestros antepasados, esta es una oración. ¿No eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? No nada más eres el Dios sobre Judá y sobre Israel, tú eres el Dios de todos. No nada más eres el Dios sobre los Estados Unidos y sobre América, eres el Dios de todo el planeta. Y entonces dice la oración de Josafat, es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirse. Y a eso sí podemos decir amén. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay nadie que pueda resistirte. Nadie se le puede resistir a Dios. Podemos resistirlo por un tiempo. Podemos negarnos a la realidad de Dios por un tiempo, pero no podemos resistirnos a Dios. Un día Cristo vendrá como el vencedor. Es el título que se le da en Apocalipsis, porque Él ha vencido y vencerá. recordamos quién es Dios. Para recordar quién es Dios, ¿qué es lo que tenemos a nuestra mano, hermanos y hermanas?
La Biblia.
Eso, muy bien. La Biblia nos instruye no nada más quién es Dios, sino qué ha hecho Dios, qué promesas nos ha hecho Dios. Por eso cada domingo estamos enseñando sobre uno o algunos pasajes de la Biblia. Tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirle. Entonces lo primero que hacemos es recordar a Dios. ¿Está conmigo?
Sí.
Eso fue lo que hizo Josafat. Lo segundo que hizo es recordar lo que ya había hecho. En el verso 7 dice, ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Este es el Dios en quien estamos confiando. El que nos amó y murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y si siendo pecadores murió por nosotros, ahora que somos su pueblo, su nación santa, imagínate las cosas que Dios puede hacer por ti y por mí. Yo sé que Él puede hacer todo. Recordamos lo que ya hizo, no nada más quién es Dios, sino lo que Él hizo. Pero también en esa confianza que tenemos, y sabiendo que es el Dios del pasado, del presente y del futuro, recordamos lo que hará en el futuro. Las cosas que Él ha prometido que vendrán. Y en el verso 9, Josafat está declarando con autoridad, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, ponle ahí lo que tú quieras. Cuando venga una dificultad en el trabajo, cuando peligre mi salud, cuando tenga problemas en mis relaciones, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti, en este templo donde habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción. Aquí puedo terminar el sermón. La Biblia dice, tú nos escucharás y nos salvarás. Tú nos escucharás y nos salvarás. Eso es lo que Él hará. Porque nuestra fe y nuestra confianza no está nada más en lo que Él está haciendo de manera inmediata y visible, porque hemos sabido y aprendido que la fe, ¿qué es? Es creer, pero un poquito más, Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no estoy viendo estas bancas llenas, pero tengo la confianza y la certeza que van a estar llenas un día. No son bancas, son sillas acojinadas, gracias a Dios, ¿no? ¿No dijeron amén a eso? ¿Qué onda? ¿Yo soy el único que creo eso? Nuestra fe y nuestra confianza es Él. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra confianza. Imagínate, lo ilógico del asunto. Un rey guerrero, un hombre entrenado para la guerra, hubiera dicho, no, vienen 2 millones contra mí, pues son más, pero voy a poner estos por aquí y estos por allá, y voy a mandar otros por la retaguardia. Y primero reconoció a ese Dios en quien confiamos. Y declaró estas cosas de lo que Él había hecho, lo que Él iba a hacer, la confianza que tenemos en Él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a entrar a una tormenta o estemos ante una tormenta es, diga conmigo, buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso nos congregamos el domingo, por eso insistimos en que participen en los grupos de vida, que se discipulen y que crezcan en las cosas de Dios. Y cuando yo busco a Dios, la otra expectativa que yo tengo que tener es que Dios me habla, y por lo tanto puedo decir que si busco a Dios, puedo escuchar a Dios. ¿Yo soy el único que cree eso?
No.
Espero que usted también lo crea, porque si estoy buscando a Dios, Dios dice que es galardonador de los que le buscan, de los que creen en Él. Es decir, que les premia. Y la forma como Dios nos premia es hablándonos. Y vamos a ver lo que Dios le habló a este pueblo. La forma en que Dios nos habla es mediante quienes le sirven. Y aquí vemos un ejemplo que me voy a tomar un tiempecito en el verso 14. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías. Simplemente el cronista está diciendo, bueno, ¿quién era este hombre Jaziel? Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Afad. Un levita era una persona que servía en el templo, típicamente entre los cantores o en las puertas o en el servicio, de los hijos de Asfat que se encontraba en la asamblea. Me quiero detener un poquito en esta parte donde dice el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel. La ventaja que nosotros tenemos, ya dije una ventaja, ellos no tenían la Biblia como nosotros tenemos la Biblia como la tenemos ahora, palabra totalmente revelada de Dios para nosotros. En ese tiempo del Antiguo Testamento, era ocasionalmente que el Espíritu de Dios venía sobre alguno de sus hijos, de sus pueblos. En las últimas palabras de Jesús, Él dijo que Él estaría con nosotros algunas veces. Claro que no, Él dijo que estaría con nosotros siempre, todo el tiempo, hasta el final de los siglos. Y hablando con sus discípulos, cuando les estaba preparando para lo que venía, les dijo, es necesario que yo me vaya, para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego les dijo, cuando estén ahí, dice, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y se cumpla lo que se profetizó sobre el profeta Joel. Y desde entonces hasta la fecha, todos aquellos que llegamos a creer en Dios recibimos el Espíritu Santo de nosotros. Por lo tanto, cuando yo hablo a usted en este lugar de parte de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí. No de manera especial y por el hecho de que yo sea un pastor, sino por la promesa de Jesucristo de que el Espíritu Santo estaría sobre nosotros. Entonces, yo le estoy hablando a usted de parte de Dios. Y cuando otro hermano se para en la plataforma, sea Samuel, sea Chava, sea mi esposa, el otro Samuel, cualquiera de las personas que han compartido, algunos de ustedes que comparte un testimonio, el Espíritu del Señor está sobre nosotros. ¡Qué ventaja tan maravillosa tenemos! Y a través de este hombre, Dios les habló. Ustedes pueden pensar, si no han leído el capítulo antes, seguramente Dios le dio la estrategia exacta que Josafat tenía que hacer. Pon a tus soldados a que sean valientes. Dales un speech de que tienen que morir por la patria. Hazlos que afilen sus espadas y sus lanzas. Hazlos que refuercen sus escudos. Que tomen proteína doble esta mañana. Eso no. Pero fíjense lo que Dios hace. Y la palabra del Señor es maravillosa, porque en este caso, en medio de una situación tan difícil y tan compleja, este hombre Jaziel dijo, así dice el Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. El problema no es de nosotros, es de Dios. Cuando viene una dificultad tan grande sobre nosotros, el problema es de Dios. Él es el encargado de resolverlo. Dice, mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Y eso es maravilloso, pero ustedes no tendrán que intervenir en la batalla. ¿Qué? Señor, son 2-3 millones que vienen contra nosotros. ¿Qué esperas que hagamos? Señor, ¿no estás mirando el problema? ¿No estás viendo el diagnóstico sobre mí? Pero ustedes no tendrán que intervenir en la batalla. Si estas palabras de Dios no te emocionan, no sé qué te va a emocionar, hermano, hermana. Su palabra nos anima y nos dirige. Es cierto que a veces su palabra nos redarguye, es parte de lo que la palabra hace. Es cierto que su palabra, si no la vemos desde el contexto correcto, va a parecer que nos está condenando, como Edgar me preguntaba el otro día. Pero la palabra de Dios, en medio de una dificultad, en medio de un problema, cuando yo estoy buscando a Dios de manera sincera y estoy dispuesto a escuchar de Dios, déjenme decirle, la palabra lo va a animar y a dirigir. ¿Lo cree? Continúa en ese pasaje diciendo, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean que la salvación que el Señor les dará. Simplemente quédense quietos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y Jerusalén, iglesia de gracia y paz, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Esa es la palabra de Dios para nosotros. No tener miedo, no acobardarnos. Porque ¿quién está con nosotros?
Dios.
El Señor, Dios, exactamente. Y lo que yo sé que a algunos de ustedes les cuesta trabajo, es buscan a Dios, tratan de escuchar a Dios, pero a veces no estamos alabando a Dios. Y esta fue la receta, si lo pueden llamar así, esta fue la estrategia, esta fue la instrucción de parte de Dios para estos hombres y la reacción de ellos. Las tormentas se enfrentan ¿de qué manera?
Llorando, van a decir las cosas.
Las tormentas se enfrentan alabando a Dios. Decía un pastor amigo que el pueblo evangélico, ese verso que dice, el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo, a veces lo transgiversa y dice, piensan que Dios habita en medio de las quejabanzas de su pueblo.
¡Ay, Señor! ¿Por qué a mí esto y lo otro y aquello?
Las tormentas se enfrentan, ¿cómo? Alabando a Dios. Versos 18 y 19, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor tristemente. ¿Cómo? ¿Qué le indica eso de voz en cuello? Señor, tú eres poderoso. Señor, estamos ante una gran dificultad, pero tú eres el Rey de la gloria. Tú bendices a tu pueblo en medio de una dificultad. Te alabamos y bendecimos tu nombre. A veces nos da vergüenza levantar nuestra voz. No es propio. ¿Qué van a decir? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Se pusieron de pie para alabar al Señor. ¿Cómo? A voz en cuello, gritando. ¿Sabes qué? Nuestra alabanza, cuando nosotros cantamos aquí, pues tenemos la ventaja de tener, pues, o sea, amplificadores y bocinas y todo. ¿Debería oírse más nuestra voz que las voces de quienes están al frente?
Sí.
Tristemente no muchas veces se oyen. Y eso que no estamos enfrente de un problema. ¡Sas! Ya está regañando el pastor. La otra cosa que tenemos que aprender de Josafat y de su pueblo es que no alabamos nada más cuando las cosas nos salen bien, alabamos antes de la tormenta. Dice, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Antes del problema, no nada más cuando Dios nos resolvió y nos subieron el sueldo o nos dieron el diagnóstico libre de la enfermedad. En medio de la dificultad, yo puedo alabar a Dios porque conozco lo que Él va a hacer, sé quién es Él. No estoy enojado, ¿eh? No puedo hablar de otra manera de algo que es tan real para nuestra vida y nuestro caminar con Cristo. Alabamos, entonces, ¿cuándo? En el punto que estamos, diga conmigo, antes de la tormenta. Muy bien. Si alabamos antes de la tormenta, podemos alabar también después de la tormenta. 27 y 28. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo. Pues claro, el Señor los había salvado, Él había peleado la batalla por ellos. Ellos no habían hecho nada. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Y ahorita nos vamos a regresar a ver los versos de cómo fue que Dios hizo el milagro que hizo cuando el pueblo le estaba alabando en medio de la tormenta. Entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Aquí llegamos a la parte de cómo lo hizo Dios. A veces queremos responder a esa pregunta. Yo tengo que saber cómo Dios le hace. Y si yo no entiendo cómo Dios hace las cosas, entonces ese no es el Dios en quien yo quiero creer. No te preocupes. Dios es Dios. Y si tú entendieras las cosas que hace Dios, entonces Dios no sería el Dios que es. Hay cosas que hace Dios que no las podemos comprender. La historia de Abraham y de Sara ya avanzado en años, Dios le había hecho esta promesa a Abraham, que él sería padre de naciones. En el capítulo 17 tenemos esa historia en que Dios mismo, acompañado de unos ángeles, viene a visitar a Abraham y a decirle que finalmente va a ser papá. Y estaba Sara por ahí oyendo, así, atrás de la carpa, ¿no? Y se rió cuando oyó eso. Dije, ¿por qué te ríes? No me río. Y le contestó el Señor, habrá algo imposible para el Señor. Pero cuando estemos en medio de la dificultad, esta palabra tiene que venir a nosotros. ¿Habrá algo imposible para ti? No, Señor, para ti no hay nada imposible. Porque la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, para ti es posible. Esa dificultad, ese problema que tenemos, que en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en nuestras capacidades, es imposible, Dios es el especialista. Dios es el que tiene la respuesta. Y yo sé que muchos de aquí podríamos dar testimonio de las cosas que Dios ya ha hecho. Y si Dios ha hecho cosas maravillosas, imagínate las cosas que Dios va a hacer. ¿Cómo le hizo Dios? Vamos a ver esos pasajes antes de concluir. El verso 22 dice, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Tan pronto como tú te pones de pie y empiezas en medio de tu dificultad, de tu problema, de tu incapacidad de poder resolver las cosas. Creo en ti, Señor de los cielos. Me gozo en tu presencia. Te alabo. En ese momento, Dios puede estar haciendo el milagro que tú necesitas. ¿Estás conmigo? ¿Lo crees que esto puede pasar? Eso sucedió con Josafat. Ya me han oído decir a mí esa frase de este hombre, ¿verdad? Si Dios lo hizo antes, Dios lo puede hacer ahora. Si Dios lo hizo con otra persona, Dios lo puede hacer. Si Dios lo hizo en otro tiempo, ¿verdad? Dios lo puede, en otro lugar, Dios lo puede hacer aquí, en gracia y paz. Dice en el verso 23, de hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir. Y los mataron hasta aniquilarlos, o sea, que se pelearon entre ellos mismos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. El enemigo se confunde cuando tú y yo, en medio de las dificultades, estamos alabando al Dios de los cielos. Si algo el enemigo le tiene más temor, es cuando un pueblo lo alaba y lo bendice. Por eso siempre en nuestras reuniones hay alabanza. Los habitantes de Seir ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Versos 24 y 25 dice: cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en la tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. No nada más el Señor los salvó, sino el Señor los bendijo con riqueza. Y eso no es empezar a hablar del evangelio de la prosperidad, lo cual aquí nunca van a oír. Lo que van a oír de mí es que cuando tú tienes una vida de confianza en Dios, Dios te va a bendecir. Y sí, algunos los va a bendecir con riquezas, ¿verdad? Y con prosperidad. Algunos nos va a hacer batallar un poquito más. Pero en medio de eso, en medio de esa situación, vamos a alabar al Dios de los cielos. ¿Están conmigo? Entonces, vimos 5 puntos. Cuando amenaza la tormenta. Y yo conozco la vida de muchos de ustedes a detalle, algunos otros no tanto. Y yo sé que algunos están pasando por tormentas. Algunos han salido de la tormenta. Tristemente, algunos van a empezar a pasar por las tormentas. Lo que dijimos es, vamos a identificar el problema. Si no reconocemos el problema, no puede haber solución. Vamos a buscar a Dios, vamos a escuchar a Dios y vamos a alabar a Dios. Y cuando hacemos esto, entonces vamos a disfrutar de la victoria y nos vamos a cantar, a levantar con gozo cantando: tu amor perdura para siempre. Porque después de la tormenta, dice el dicho, viene la calma. Y mira lo que sucedió con Josafat y su reinado en los versos 29 y 30. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios les dio paz por todas partes. Quiero que veas este video. Y cuando veas este video, yo te voy a leer una palabra, varias palabras de la Biblia, y quiero que Dios haga su obra en ti.
El océano sigue luchando.
¿Pone audio?
Y cualquiera que conozca al mar puede hablar de su poder.
El Señor les dice lo siguiente esta mañana: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. El Señor dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Estarás a salvo del latigazo de la lengua y no temerás cuando venga la destrucción. Te burlarás de la destrucción y del hambre y no temerás a las bestias salvajes. Aún si por valles tenebrosos no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuele de día. No temerás recibir malas noticias. Tu corazón estará firme, confiado en el Señor. No temerás ningún desastre repentino ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido. Escúchenme ustedes que conocen lo que es recto. Pueblo que lleva mi ley en su corazón, no teman el reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles reproducirán su fruto y la higuera y la vid darán su riqueza. Vivirás tranquilo, porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa. Que el que confía en ella no será jamás defraudado. Habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. ¿Se puede poner de pie, por favor? Y vamos a repetir este verso de Segunda de Crónicas 20:21. Lo vamos a repetir como una declaración de victoria. Si has salido de una dificultad, con más razón. Si estás en medio de una dificultad, como una declaración de fe, sabiendo que el Dios de los cielos no nada más ha escuchado, sino está obrando de manera milagrosa sobre tu vida. Y lo que vamos a hacer, vamos a repetir ese verso que dice, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Vamos a hacerlo todos juntos. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Una vez más, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque no importa el tipo de dificultad que estemos teniendo, este es el tipo de respuesta que esperamos de parte tuya. Tú confundes a los enemigos, tú haces que se peleen entre ellos, tú traes la respuesta de manera oportuna, inmediata a nuestra situación. Padre, tú conoces con detalle la dificultad que mi hermano o mi hermana están pasando. Y lo que yo anhelo, Señor, es que con esta palabra, él o ella puedan levantar su voz con autoridad y decir, así como dijo todo el pueblo de Judá, den gracias al Señor, porque su gran amor perdura para siempre. Padre, bendigo a este pueblo, a cada persona en este lugar. Y la expectativa, Señor, que en todas las cosas tú serás glorificado. Porque el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ese nada más eres tú, Señor. ti la gloria por siempre y siempre, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Qué le parece si alabamos al Señor? Le voy a pedir a Samuel y al grupo de alabanza que pasen, por favor. Y le voy a dar la libertad a Samuel que de los cantos que cantamos hoy, él escoja cuál quiere cantar, cuál quiere que cantemos.
Nos echamos los seis otra vez. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle al Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok. Vamos a cantar el canto número 2 que cantamos. ¿Quién es este? Aquí estoy yo. Quizá yo estaba meditando realmente en el mensaje del pastor y me estaba gozando y decía, el corazón, o decir de otra manera, el hombre o la mujer que en medio de la dificultad voy a alabar a Dios porque sabe que el Señor está ahí con él. Y sabemos que el Señor está aquí con nosotros, no importa qué, está aquí, está en la casa, está donde quiera que estemos.
Las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti.
Dile,
no tienes que buscar a nadie más. Yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh.
La congregación bien fuerte.
Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti.
Voy a conquistar,
y voy a conquistar, la tierra que me diste sin dudar, haré lo que me pidas, viviré por ti.
Ahora dile fuerte.
No tienes que buscar a nadie más. Yo quiero ir. Aquí está mi tiempo. Aquí están mis horas. Aquí estoy yo.
Dile mi vida.
Mi vida es para ti. En ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos. Aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo,
bien fuerte.
Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo.
Sí, Señor.
Aquí estoy yo, aquí estoy yo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Pueden tomar su lugar. Voy a pedir a Samuel si pasa, por favor.